En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos un nuevo repaso a la actualidad diocesana. Hablaremos de las jornadas y acontecimientos vividos en los últimos días y también de los que tenemos por delante para este fin de semana y para la semana próxima. Los protagonistas de la actualidad diocesana estarán aquí en la cadena COPE para detallar cada una de esas noticias y tendremos también una nueva sección. Vamos a ceder estos micrófonos a las voces siempre importantes y cargadas de razón de los más pequeños. Todo ello hoy en El Espejo. Hablamos en El Espejo en esta tarde de viernes con el obispo de la diócesis, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Una semana, lo adelantábamos en titulares, en la que hemos vivido el pasado fin de semana pues distintos acontecimientos importantes en la diócesis. Uno de ellos, presidía usted la inauguración del centro de Nuestra Señora de Covadonga, en la parroquia de Santa Teresita.
Nuestra Señora de Covadonga, sí, sí. Bueno, eso es un proyecto que está ahí caminando desde hace varios años. El año pasado hemos logrado abrir una especie de centro vinculado con Cáritas enfrente de este centro pastoral Nuestra Señora de Covadonga, y creo que así ya culmina un poquito el proyecto que tenemos allí. La verdad es que es un barrio muy poblado, no me gustaría decir marginal porque no creo que sea esta la palabra correcta, sí, pero un barrio con una serie de necesidades. Y la presencia de la Iglesia se ha hecho operativa a través del rostro de Cáritas, ¿eh? Y evidentemente ahora se hace presente a través de un lugar de culto, un lugar de oración, un lugar de reunión para celebrar la Eucaristía, para celebrar los encuentros de la comunidad, para vivir el misterio de la fe. En la Iglesia siempre estuvieron juntos y unidos la vivencia de la Eucaristía y el ejercicio de la caridad. No se entiende el uno sin lo otro. Por eso, en este momento, habíamos comenzado ya por el centro de Cáritas, que está allí justo enfrente de este centro pastoral, y ahora con el centro pastoral Covadonga de Santa Teresita, pues culminamos de alguna manera la presencia de la Iglesia en aquella zona.
Hay que decir que estos proyectos que hoy se hacen realidad y que, como bien dice, pues completan esa presencia de la Iglesia en el barrio de Covadonga son posibles gracias al empeño y a la labor y a la solidaridad pues de muchas personas que están detrás siempre que se materializa un proyecto. Y hablamos de una parroquia de Santa Teresita que siempre tuvo una presencia muy importante en la zona y que siempre se volcó mucho con los vecinos. Es una parroquia de puertas abiertas.
Sí, ciertamente. Al menos en el conocimiento que yo he adquirido en los últimos 8 años, allí la labor que se hizo ha sido encomiable, sobre todo el trabajo pastoral, caritativo, asistencial de don Lisardo, que por cierto ha cumplido esta semana 90 años. Es un hombre que podemos decir que es un gran sacerdote, un sacerdote como muchos que tenemos en nuestra diócesis, pero que ha ejercido su ministerio sacerdotal sin hacer mucho ruido, pero haciendo hacer, de tal manera que lo que hoy es el barrio de Santa Teresita, muchas de las personas de ese barrio giran, todavía siguen girando en torno a la parroquia y en torno a las dependencias parroquiales.
La inauguración de un nuevo centro pastoral siempre es una noticia que nos llena de ilusión y esperanza en la diócesis. Tenemos que decir también, hablaremos de ello en las próximas semanas, que tenemos también otro proyecto en marcha en la zona de Barrocanes, en torno a la parroquia de la Inmaculada, sí, del que también hablaremos próximamente, si Dios
bueno,
quiere
Dios
y todo
quiera
va bien.
Que sí, porque claro, estos son proyectos en los que colaboran muchas personas, algunas instituciones de la misma Iglesia, como otras parroquias que tienen posibilidades administrativas y que se desprenden de ellas a favor de otras parroquias necesitadas, como es la de este barrio de la Inmaculada y en concreto Barrocans, que pertenece a la parroquia de la Inmaculada, en donde abriremos, yo espero que antes de Navidad, si Dios quiere, y si el COVID nos deja, pues el centro pastoral Juan Pablo II.
Precisamente tendremos hoy con nosotros en El Espejo, en los próximos minutos, al párroco de la Inmaculada, en este caso para hablarnos de su nuevo cargo como delegado de Misiones. Hay que decir, señor obispo, que también pues llevamos unas semanas en las que hemos conocido distintos nombramientos, en los que desde aquí, también desde estos micrófonos, hemos agradecido la disponibilidad de los sacerdotes, que permite optimizar la organización y la atención pastoral en la diócesis. Y justamente el pasado sábado también teníamos la toma de posesión de dos nuevos canónigos en la catedral.
Sí, bueno, es una de las preocupaciones que el obispo tiene. La Iglesia Madre es una iglesia de referencia y también tiene sus necesidades, pero no es, hoy el ser canónigo no es un título, diríamos, honorífico como lo era hace años atrás, en alguna década hacia atrás. Hoy es un servicio, evidentemente en algunos casos es costoso, diríamos costosos en el sentido de que es laborioso, porque hay que compatibilizarlo con otras tareas pastorales que se realizan. Hemos nombrado pues un canónigo vicepenitenciario, porque este ministerio, el ministerio de la reconciliación, del perdón, en concreto el ministerio de la escucha, es imprescindible hoy más que nunca, y sobre todo nosotros y nuestros fieles que estamos viviendo estas secuelas o estos impactos dolorosos y que nos llenan a veces de temor, de miedo, de zozobra, ¿verdad? Ante qué va a pasar, ¿no? Todos los días nos despertamos con noticias que a veces, si no tuviéramos fe, pues nos cerrarían la puerta a la esperanza, que es las noticias relacionadas pues con esta pandemia. Y por tanto, se necesita un ministerio de escucha, ¿no? Y luego después hay otra realidad que dentro de nuestra catedral, que es una realidad súper valiosa desde el punto de vista documental, tiene un archivo muy importante desde el punto de vista histórico. Lo resaltaba yo el domingo pasado en mi intervención, en la locución al Cabildo y a las personas que estaban. Es decir, nosotros tenemos aquí un documento del siglo XII en donde consta un documento real enviado al obispo Alfonso, al obispo de Orense, en aquel momento se llamaba Alfonso, en donde le manda una serie de normativas que habían sido emanadas del primer parlamento que tengamos noticias de la historia de Europa, mucho antes del Parlamento británico, que pasa por ser el más antiguo de, pero ya existía una institución parlamentaria en Galicia. Bueno, pues ese documento lo tenemos nosotros custodiado en el archivo, y como eso, muchas cosas más. Además del archivo, una biblioteca auxiliar en donde se recoge el pulso de la historia de la Iglesia, no solamente en Ourense, sino en Galicia. Una biblioteca realmente que reconozco que es valiosísima y que se le debe en gran parte al anterior canónigo archivero, don Miguel Ángel González García, que ha sido muy generoso a la hora de desprenderse de bastantes números, de bastantes, diríamos, volúmenes de su biblioteca personal.
Pues es importante que también valoremos, sepamos valorar y ser conscientes de lo que tenemos. Es importante también compartir estos pasos adelante que se van dando en la diócesis. Y antes de despedirnos, señor obispo, aprovechamos que le tenemos aquí en la cadena COPE para mandar también un mensaje, para que tenga unas palabras para tanto catequistas como los niños que van a comenzar la catequesis. Justo esta tarde tendrán lugar esa jornada de formación para los catequistas y la celebración de envío. ¿Qué palabras podemos tener hoy para ellos?
Bueno, a mí la única palabra que estoy repitiéndome a mí mismo y que repito es esperanza. Es decir, ante noticias catastrofistas, ante perspectivas poco halagüeñas, un seguidor de Jesús tiene que ser un hombre, una mujer de esperanza. Una esperanza que tiene que ser, o luchar por ser, una esperanza llena de alegría, ¿no? Y al mismo tiempo, por favor, no nos olvidemos que seguimos en sínodo. El sínodo diocesano sigue en marcha. Está un poco ralentizado porque las reuniones sinodales de los grupos sinodales, pues por las circunstancias que todos sabemos, no pueden ser como antes. Pero no podemos perder en el horizonte de nuestras actividades la realidad del sínodo. Por consiguiente, yo os deseo que niños, jóvenes que también están comenzando el curso, los niños pequeños ya han comenzado hace unos días, ahora van a comenzar las catequesis, muchas de ellas catequesis pues a través de la vía telemática, catequesis desde casa, se está haciendo muchísimos trabajos y yo creo que muy bien desde nuestra delegación de catequesis. Pero, en definitiva, no podemos perder la esperanza y tenemos que ser testigos de alegría en estos momentos. Siempre, pero de manera especial en estos momentos.
Pues con esperanza y confianza afrontamos estos próximos días y estos próximos acontecimientos. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, muchas gracias.
Iniciamos una nueva sección en el Espejo de la Diócesis. Hablan los más pequeños. Le cedemos los micrófonos a las voces cargadas de razón de los niños. En esta ocasión es posible esta sección gracias a la colaboración del Colegio de San Pío X. Ellos nos han contado, en este caso, cómo están viviendo la vuelta al cole, si tenían ganas de volver. Y les hemos pedido también que nos cuenten alguna anécdota, la que quieran. Pues se van a encontrar lo que ellos han considerado más importante compartir. Alguno de ellos pues nos cuenta que antes dormía con su hermano y que ahora ya no comparten habitación. Pues es la anécdota que él ha considerado más importante. Desde luego, siempre que les damos voz, nos dejan con una sonrisa y muchas veces con muchas cosas para pensar. Vamos a escuchar a estos niños.
Soy Roy, del Colegio de San Pío X. ¿Tienes ganas de volver al cole? Sí, porque quería ver a los amigos y también a los profesores. ¿Fixeches algo de catequese? Sí, recéi para que no se morreran tantos contagiados de coronavirus. Una anécdota, pues, que eu fun de vacacións, quería quedar aí, non podía porque tiña que empezar o cole, estudiar e todo eso.
Hola, me llamo Mateo. Tiña moitas ganas de volver ao cole porque tiña tamén ganas de ver aos meus amigos e tamén aos profes. Tamén botaba moito de menos aos meus compañeiros e aos profes e tamén clase porque tamén quería estudiar un pouco porque era moi aburrido estar na casa. O que máis me gustou destes meses foi estar ca miña familia e porque non tiñan que traballar, entón podía estar con eles.
Hola, soy Claudia, de quinto de primaria del Colegio San Pío X. Tuve ganas de volver al cole porque se está muy bien, aquí aprendemos mucho. Y lo que eché de menos es los compañeros, los profesores. Lo que más me gustó de estos meses es que es una situación nueva que después contaremos y nos reiremos. Y algo de la catequesis, que cuando nos dejaron salir, pues yo iba a la misa de mi pueblo, y una anécdota que, bueno, que esto es una pandemia mundial y que hay gente que se lo toma a bromas.
Hola, me llamo Martín, estoy en el curso quinto del Colegio San Pío X. Me gustó mucho ir al colegio porque echaba de menos a mis amigos. Gustóme poder estar con a miña familia. Recei moito no povo. O meu irmán e eu dormíamos xuntos e agora xa non, porque él está no que antes era un estudio, nos separaron.
Sí, tiña moitas ganas de volver ao cole. Botei de menos a meus compañeiros. Me chamo Alexia. Foi meses diferentes porque foi distinto ano. Si recei.
Hola, me llamo Iza. En el confinamiento no me lo pasé muy bien. Mi curso es quinto de primaria. En el cole que estoy es San Pío X. Y bueno, pues yo en el confinamiento lo pasé mal, pero cuando estaba junto a mi madre y junto a mi hermana me sentía mucho mejor. Esperaba mucho que ya pudiese ir al cole, porque me encantaba, porque podía ver a mis amigos, solo que cambió mucho el cole ahora. Ahora no se entiende tanto a los compañeros por las mascarillas y se está bastante incómodo. Espero que el COVID-19 acabe pronto, porque si no, no podré sacarme la mascarilla. Y con la mascarilla, cualquiera se asfixia.
Pues ya lo ven, ellos nos transmiten y se lo agradecemos a todos y al Colegio de San Pío X, nos transmiten lo que más les preocupa, lo que más les ilusiona, lo que más les llama la atención y sobre todo nos transmiten siempre sus palabras cargadas de sinceridad, eso siempre, sinceridad al 100%. Esta sección que iniciábamos hoy han hablado los más pequeños.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informada.
Seguimos en El Espejo de la Diócesis en el tiempo de entrevistas. En esta nueva temporada del Espejo nos hemos estado acercando los últimos viernes a las nuevas etapas que estamos viviendo en diferentes frentes y diferentes ámbitos, nuevos nombramientos, puesta en marcha de nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Nos acompaña hoy el nuevo delegado de Misiones, don Alberto Dieguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Para hablar también de esta nueva etapa y de cómo acogió este encargo del señor obispo al frente de una delegación con tanto peso en nuestra diócesis como la de Misiones.
Pues lo cogí con susto, lo cogí con sorpresa y lo cogí en el peor momento de mi vida sacerdotal. No es que esté pasando malas circunstancias, pero estoy en la parroquia de la Inmaculada de Montalegre, ando también con un nuevo proyecto de creación de un centro pastoral en la zona nueva de Barrocanes. Y sí, me siento atareado y dos proyectos a la vez me da susto, que a lo que le manifesté al señor obispo, que me hace mucha ilusión esta delegación, para más en la que creo que tiene más poso en la diócesis, la que tiene mucha actividad y la que funciona muy bien. Y en ese sentido me da el miedo, por eso decía el susto, de que la realidad no llegue a cumplirse las expectativas en la gran responsabilidad que me toca también por los antecesores que tuve. El listón está muy alto y entonces el susto siempre viene al cuerpo.
Don Alberto, ¿usted ya tuvo alguna experiencia misionera en su vida como sacerdote? ¿Alguna experiencia en tierra de misión?
Sí, vamos a ver. Bueno, antes en el seminario había un taller de misiones que precisamente estaba Adelino también en ese taller de misiones. Y
el anterior delegado episcopal, al que desde aquí también agradecemos su labor y
el
saludamos.
Cariño que me tiene acogido en estos días, uh-huh. Ayudándome en todo lo posible. Y sí, ya estuvimos en un taller de seminarista, de misiones, y el tema de la misión siempre crea una realidad más amplia de la Iglesia, da una visión más amplia de la Iglesia. Estamos en una Iglesia particular, pero la Iglesia es mucho más amplia. Y después también tuve la suerte de hace 3 años pasar 20 días en la misión diocesana que teníamos en Ecuador. Que sí fue un... no voy a decir que fui allí de misionero, porque eso sería ilusorio e incluso sería muy pretencioso por mi parte en 20 días creerse misionero. Fueron, puedo llamarlo, unas vacaciones misioneras en las cuales aprendí de la misión lo que puede significar. Aprendí mucho y una realidad distinta que me ayudó en mi vida.
A lo largo de sus años como sacerdote, ¿alguna vez se planteó el no una experiencia de este tipo, sino una experiencia como misionero, pues en una etapa más larga, el animarse a vivirla?
Pues siempre me llamó la atención, siempre tuve esa inquietud, pero puede que me faltara ese valor que le hace falta a las grandes personas que son los misioneros de dar ese paso adelante. Tuve la inquietud de Ecuador en tiempos, tuve la inquietud de sí, de ir por tierras de misión, pero ese paso y esas pequeñas ataduras humanas que tenemos muchas veces enraizadas en nuestra propia tierra. La frase de dejarás a tu padre y a tu madre, dejarás a tu familia, tus raíces, eso muchas veces a lo mejor fue el gran obstáculo que tuve en mi vida. Si no hubiera a lo mejor ese reparo en mi vida, o si fuera valiente, sí que lo hubiera dado.
Uh-huh. Va a estar ahora al frente, está ya al frente de la delegación de misiones que representa nuestra diócesis y trabaja pues mano a mano con los que son, muchas veces lo hemos escuchado a Josefa, el alma de la delegación, que son los mejores vecinos en la lejanía de nuestra diócesis y que son de quienes más orgullosos nos sentimos. Ourense es una diócesis misionera e imagino que él también poder ahora tener, pues esa, representarles de alguna manera y tener ese trato con ellos es también una tarea pues ilusionante.
Muy ilusionante y de hecho me hubiera gustado poder visitarlos a todos. De hecho le escribí una carta donde manifestaba que la razón de la delegación de misiones son ellos. Es decir, no es la persona que está ahí, sino que no existiría una delegación de misiones si no existieran misioneros. Y esos 103 misioneros a los cuales les escribí una carta presentándome y poniéndome a su disposición, lógicamente es la mayor misión y la mayor razón, el tratar de mantener un contacto con ellos. De hecho, escribí una carta a los sacerdotes, me resultó fácil escribirla. Una carta a los que hacían algún donativo me resultó difícil. Pero en cambio la de los misioneros me quedaba bloqueado en la pantalla, no sabiendo qué decirles por el respeto que me crean.
La delegación de misiones, don Alberto, podemos aprovechar también para explicárselo a los oyentes. Hay quien piense que a lo mejor se dedica pues a recoger los donativos del Domum y repartirlos allí donde más falta hacen. Es mucho más que eso.
Muchísimo más. De hecho, ojalá que, como se suele decir, no el, lo de misiones de siempre, de no dar el pescado, sino enseñar a pescar, pues ojalá que fuera también aquí en Orense, que no fuera a lo mejor tanto la recolección del dinero, que es muy importante, y sé que en esta época, y voy a hacer el llamamiento, va a ser muy difícil el tener una buena colecta para ayudar a los que ayudan en misiones, pero sobre todo el tratar de enseñar a recolectar. Por eso el sentimiento misionero, el descubrir que no se reduce mi parroquia o mi iglesia, mi fe, a una parroquia en concreto, el tener una visión más amplia de lo que puede ser la iglesia, distintas formas de pensar, distintas formas de ser, distintas formas de manifestarse a Dios, ese sentido de amplitud que da la Iglesia Universal, pues voy a tener la suerte de vivirlo en misiones.
En el mes de octubre tendremos de nuevo aquí con nosotros a don Alberto y seguramente algún misionero para hablar del mes misionero, del Domum. Pues en esas entrevistas, en esos días, podremos destacarlo también. Dice don Alberto, son momentos complicados a la hora de hacer cualquier colecta, pero yo creo que también los orensanos tendrán muy presente que si nosotros estamos viviendo aquí dificultades, hay lugares donde se están viviendo mucho más y la ayuda del Domum va a ser fundamental este año.
Hombre, yo suelo explicarlo muchas veces que aquí hay dificultades, hay miserias, pero allí ya la miseria es multiplicada un poco más amplia. Aquí se ve las dificultades que pasan, pero allí ya se ve la pobreza en su más radicalidad. Entonces, por eso necesitamos esa ayuda, o necesitan los misioneros esa ayuda. No pueden hacer nada sin nosotros. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un llamamiento muy amplio y grande.
Estamos hablando con el nuevo delegado episcopal de Misiones, don Alberto Diéguez, es también párroco de la Parroquia de la Inmaculada en la ciudad. Lo decía al comenzar esta entrevista, está viviendo uno de sus momentos más complicados como sacerdote en el sentido del volumen de trabajo y no podemos dejar que se marche de esta casa, de la cadena COPE, sin explicarnos cuál es ese proyecto que tienen en marcha en la Parroquia de la Inmaculada.
Pues supongo que ya hablaremos de él cuando se trate de inaugurar. Vamos a hacer un centro de pastoral justo donde están las torres cercanas a la residencia, esas torres del barrio de Nuevo Barrocanes, o tiene distintos nombres, pero bueno, llamémosle Nuevo Barrocanes. En esa zona, pues está haciendo el esfuerzo muy grande por adaptar un bajo de unos 240 metros cuadrados para centro de pastoral, no solo centro de culto, sino también centro de pastoral. Es decir, también descubrir a Jesús para poder celebrarlo. Si fuera simplemente una iglesia, como diríamos, o un templo, simplemente sería para celebrar. Pero necesitamos aprender mucho, lo que pueden ser catequesis en todos los ámbitos sociales, centro de escucha que mucha gente necesita, habrá una atención personalizada y trataré de estar allí en la presencia de ese local. Y esperemos que para la festividad de San Juan Pablo II, el 22 de octubre, pues tenemos ya preparado todo ese local, que va a rápido, pero bueno, esperemos que esté. Y entonces en ese centro de pastoral, que tengo muchas expectativas puestas, pues también hace falta una presencia. Entonces ya se mirará cómo se compagina tiempos aquí en la delegación y sobre todo también tiempo allí, que es la razón de ese centro de pastoral. No hacer un templo, un centro bonito, que sí que lo va a ser, sino sobre todo que el templo más bonito sea lo que se vaya a hacer después de la obra material.
Efectivamente, las personas después son las que hacen la acogida y las que llenan ese lugar, que si no sería solamente un edificio. Recta final ya de esas obras. Muchas gracias por acompañarnos y mucha suerte por lo que queda por delante.
Ya hablaremos de estos temas.
Hablábamos al comenzar el programa de hoy en los titulares de esa inauguración del Centro Pastoral de Covadonga. Ya ven que tenemos también en marcha ese otro proyecto en la Parroquia de la Inmaculada del que hablaremos en las próximas semanas. Ven que tenemos mucha vida en la diócesis y mucho que contarles. Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo. Les recordamos que seguimos en la página web del Obispado con toda la actualidad diocesana y también el domingo aquí con el informativo Iglesia Noticia a las 10:15 de la mañana. Un saludo y feliz fin de semana.